espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Zona Mixta Radio en este miércoles 20 de julio. Qué divino volver a estar acá en los estudios de la Uniradio, de la Radio y la Universidad de la República, en las instalaciones de la Facultad de la Información y Comunicación. ¿Cómo está mi compañero Sebastián Cittadini, que vino con una cortina musical espectacular?
Te sorprendimos, ¿no?
Por supuesto, ¿qué es esto? ¿Nos fuimos a la década del 80?
Diego, ¿lo rickroleamos, Alvarito?
Sí, quedó completamente rickroleado.
Quedó rickroleado.
Quedó tan sorprendido que yo en un momento le abrí el micrófono y no sabía que quedó como paralizado.
No, yo tuve que pegar una palmadita en la espalda para que arrancara.
Para decirme, che, estamos al aire.
Estaba con la perilla apagada.
No, tremendo. Que hay que agitar el coágulo porque no.
No, pero bien, por suerte funcionó. Bueno, ¿cómo están?
Mira, ¿era esto o la de los enanitos verdes por el Día del Amigo?
Está claro. Feliz día.
Feliz día.
No, iba con la de los enanitos verdes por lejos.
No, pero esto es un temón.
¿Te gustó?
Sí, esto es un temón.
Bueno, ¿cómo estás, Sebastián?
Bien, la verdad que contento.
¿Sí?
Contento, sí. Siempre contento de hacer el programa.
Bueno, eso sin duda. Y también temperatura del día hoy está lindo. Un calorcito que invita, sí, ya a pensar en la primavera y el verano.
Ya nos despojamos de toda la ropa, menos la remera, porque está satánico.
Un poco de decoro. Y Diego Varela se ríe del otro lado.
Sí, pero porque sé que es complicada la cabina. Cuando me toca estar de ese lado.
Pero que nunca falte, ¿no? Después de una temporada completa.
No, que somos de la cabina.
Fuera de los estudios.
Es lo mejor que nos ha pasado.
Ya está, claro. Ojalá viniéramos todos los días.
Bueno, ¿cómo viene esta semana deportiva? Que ha pasado un poco de todo. Tenemos hay algunos temas que todo el mundo está hablando del mundo del deporte, pero lo vamos a dejar para ahora después.
Sí.
Una primera es que la selección femenina de fútbol estuvo participando en la Copa América Femenina y no le fue muy bien. Tuvo 3 derrotas y una victoria. Y bueno, quedó eliminada. Primer partido perdió 1-0 contra Venezuela. Estamos hablando de la Copa América que se disputa, o para Uruguay ya se disputó en Colombia. Y el primer partido perdió 1-0 contra Venezuela. El segundo 3-0 frente a Brasil. El tercer partido 5-0 contra Argentina. Y le terminó ganando Uruguay 6-0 a Perú. Yo un poco lo que fui siguiendo fue complicada desde el pique cuando Esperanza Pizarro ya.
Sí, yo vi un ratito del partido con Venezuela, que se termina definiendo con un golazo de tiro libre en los minutos finales. Un gol de eso de premio Puskás, ¿no? No sé si Diego lo vio.
Sí, no, arrancamos como una mala señal.
Sí, sí, y después nada.
Faltando 10 minutos para terminar el partido.
Claro, demoledor. Y después, algo que sabíamos de que te toque Brasil y Argentina en la misma serie, está como un poco raro ese grupo, ¿no? Y son realidades completamente diferentes. Un poco de lo que veníamos hablando acá en el programa y de charlar con Pamela González, también la capitana de Uruguay. momentos muy distintos del fútbol femenino en Brasil, ni que hablar. Es un equipo que, sí, una selección que pelea mundiales, y Uruguay es una selección que nunca clasificó a uno. Y Argentina también es un equipo muy poderoso, con jugadoras también que están jugando.
Y con un desarrollo del fútbol femenino en los últimos años, claro, que me parece que debe ser de los más profundos.
Son realidades completamente distintas. La única pena que queda es, bueno, la ilusión y nada, ese camino ascendente que viene recorriendo el fútbol femenino en Uruguay debe seguir, sin duda, que bueno, esto es sacar aprendizaje, medirse.
Sí, sin dramatismo, bueno, no es un torneo, y seguir, son partidos, claro, son determinados resultados. Un poco lo que veníamos hablando en los otros programas y cuando estuvimos conversando con Pamela González, el fútbol femenino en Uruguay viene teniendo un desarrollo pujante, viene teniendo mejores niveles de competencia, mayor competitividad en todas las categorías. Y un poco lo que capaz que el retrogusto es, esta selección llegaba después de muchos años de preparación y de disputar torneos importantes a nivel internacional, y en la etapa final de la preparación tuvo algunos imprevistos, como le pasa a todas las selecciones, pero bueno, justamente Esperanza Pizarro, yo les decía, no participó por haber sido COVID positivo, por lo menos el primer partido, después los otros no me acuerdo. Y después también venía Aquino.
Esperanza Pizarro en contra Perú
hizo dos goles contra Perú.
Ah, perfecto.
Igual que Pamela González, que bueno, ahí zona mixta trajo un poco de suerte.
Sí, un poquitito.
Un poquito.
Pero
nos quedamos con ese último partido.
El 6-0 Perú con bronca, ¿no? Porque sí, la verdad que estoy seguro que por lo que ha sido la previa y un poco las expectativas, venimos hablando, Uruguay estaba para más. Y nada, a veces también una expulsión de unos jugadores, jugás y tenés que inventar el lateral izquierdo, o sea, cosas que pasan en los torneos, justo en un grupo que es muy difícil, con Brasil y Argentina al mismo tiempo.
Claro. Sí, sí, aparte por ahí el primer partido que hice con Venezuela marcaba un poco también la suerte, ¿no? Y de la forma que se dio, termina también como un poco después trayendo a Brasil y Argentina de forma consecutiva. Y bueno, era bastante previsible que fueran resultados abultados.
Totalmente. Pero bueno, esperemos que esto no... Ah, eso que vos decís, ¿no? Este tipo de torneos, sacar apuntes, ver qué se puede mejorar y nada, y también valorar lo que se consigue también, porque hay un grupo muy, muy permanente de jugadoras que... ¿Te acordás que hablábamos? 11 jugadoras juegan en el exterior.
Claro.
Eso ya de por sí marca un potencial y un incremento de la capacidad que está bueno. Bueno, otra noticia. Santiago Catrofe, que lo supimos tener de entrevistado aquí en Zona Mixta en los tiempos de la pandemia. ¿Te acordás?
Sí.
Estuvo a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, se despidió de su primer mundial en el puesto número 20. El uruguayo corrió la semifinal, atento, la semifinal de los 1500 metros en el mundial de Oregón y no pudo acceder a la final. Pero ya de por sí es una muy buena performance. Había llegado a esa instancia tras clasificar entre los 6 mejores tiempos que acompañaron a los 6 mejores clasificados de las series previas. Ese día dejó su mejor marca de la temporada. Atentos.
Sí, él dijo en alguna nota que había sentido mucho, había sido una carrera muy exigente.
Sí, esa, claro.
Y se había sentido como el esfuerzo y el poco tiempo de recuperación.
Atentos los corredores, porque hay mucha gente en el Uruguay que nos está escuchando en estos momentos, que sabe lo que es correr distancias de 1000, 2000 metros, 3000 metros, y sobre todo a contrarreloj. ¿Qué marcó en los 1500 metros? 3 minutos, 35 segundos y 86 décimas.
Sí, en esa
centésimas.
En esa semifinal hubo un accidente que no pasó a mayores, un corredor keniata que se cayó. Y bueno, el resto de los competidores lo pudieron esquivar porque si no se hubiera producido ahí como un efecto dominó de corredores que generalmente terminan
durísimo,
bastante lastimados y demás, ¿no? Pero bueno, fue una anécdota en esa carrera.
No, esas son tremendas. Aparte es una carrera, me acuerdo cuando lo hablamos con él y hay una película que ahora se me fue el nombre, pero que creo que es de Prefontaine. O Stein Fontaine, no sé.
Ah, sí.
¿Sí? Sí. Viste que el tipo creo que corre esta distancia, son las de 1500 metros o 3000 metros, ahí menos.
Es la que tiene la historia también de la creación de la marca de la pipa, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. Y nada, la estrategia en este tipo de carreras no son tan largas como para decir, bueno, vamos todo al mismo ritmo, sino que hay uno que se escapa, hay que perseguirlo. Hay uno que corta el viento, hay uno que se mete en el carril uno bien cerquita del borde, que es por donde recorres menos distancia.
Y después vienen los,
y vienen los codazos. Juega Codina, juega Codesae, juegan todos, es tremendo. Y al remate final.
Claro.
Que bueno, si nosotros estuviéramos corriendo, claramente el remate final no llegó.
Y bueno, y ahí Santiago Catrofe, 23 años.
Ah, un pibe.
Y bueno, sigue con la meta fija en París 2024.
O sea, salió número 20 en el Mundial, sí, donde están los mejores atletas.
Claro.
Si lo extrapolamos a un Juego Olímpico, y tendría que clasificar a los Juegos Olímpicos.
Y sí, estuvo muy cerca, ¿no?
Estuvo muy cerca.
Muy cerquita. Así que bueno.
Después, bueno, ahí influye mucho el tema del sistema de las marcas y todo eso.
Claro.
Que,
bueno.
Pero sí, en teoría.
Y los cupos por país también.
Sí.
Pero después lo otro es que Santiago está viviendo en España. Está entrenándose ya varios años en España. O sea, hace muchísimos años se fue a España.
Sí, sí.
Pero además de eso, tiene todo un entrenamiento, sí, un grupo de entrenamiento.
Y corriendo todo el circuito, ¿no? Claro, también que es un nivel de competencia, lo que hablamos siempre en cualquier deporte. Esa competencia mayor en calidad y en cantidad, ¿no? Que para cualquier deportista es una manera de estar más cerca de su techo.
Totalmente, y me acuerdo cuando hablamos con él que nos explicaba el tema de la alimentación, el descanso, los sponsors, los apoyos económicos para viajar a diferentes lugares, la ropa, nada, son muchas variables que bueno, él está disfrutando de eso. El sueño de clasificar a París 2024 está intacto, que eso está bueno. Y
volver también a las competencias mundiales, ¿no? Que se dan de forma más, más seguida que en los Juegos Olímpicos.
¿Sabemos dónde queda Oregón?
Estados Unidos.
Estados Unidos, muy bien.
No,
me vino la duda.
¿Es la capital de Wisconsin?
No.
Sé dónde queda Oregón, menos sé de la capital de qué, pero...
Es en la costa oeste.
¿Calor? ¿O hacía calor entonces?
Sí.
Sí, estamos hablando de eso.
Sí.
Bien, mayor.
Están en verano.
Mayor rendimiento, totalmente. Y nada, la verdad, le deseamos la mayor de las suertes.
Sí, sí, lo queremos ver en París.
Totalmente.
¿Y qué más tenemos?
Bueno, tenemos la noticia que yo creo que muchas personas en Uruguay, no voy a decir todas porque. Pero no sé, vengo de una reunión de otro trabajo donde la gente no es muy deportiva y todo el mundo está hablando lo mismo.
Y sí.
¿Suárez a Nacional?
Habla con hashtag la gente.
Hashtag.
Por estas horas.
¿Suárez a Nacional? ¿Qué sabemos al respecto? Mientras tanto, Edinson Cavani se acerca al Villarreal. Matías Vecino a la Lazio. Y Lucas Torreira al Valencia. Bien, bien los jugadores. Queremos que tengan minutos de acá a noviembre.
Y ya queremos, claro, verlos en los nuevos equipos y con continuidad, ¿no? Porque es importante estos meses previos al Mundial. Y en algunos casos de jugadores que venían jugando poco en los equipos, sí, donde estaban antes por diversos motivos.
¿Preocupado, Alonso? ¿Preocupado?
No, no creo.
Y bueno, o
sea, Alonso de la escuela de Julio Rivas, no se preocupa por nimiedades.
Sí, pero yo creo que es cierto que en el fútbol de hoy cada vez pesa más un jugador que no juega, ¿no?
Totalmente.
Se nota muchísimo,
sí,
el ritmo.
Sí.
No es como...
Ah, claro.
Como en los 90, ya en esa época era importante, pero creo que lo podías como compensar de otra forma. Hoy en día...
Un ejemplo, ¿no? Cuando venía un Robert Siboldi sin equipo.
Atajado,
directamente, ¿no? Sin equipo llegó a venir.
Directo a La Paz. Directo a La Paz.
Un Fabián Carini sin minutos y ser figura...
Bueno, Pablo García también, ¿no?
Pablo García,
el
claro.
Propio.
Me pongo de pie.
Sí.
Pero el Canario, bueno, tuvo esos años de sin juego, pero después se reenganchó.
Totalmente.
Claro. Jugando en
pero digo, es como dice Diego, o sea, era mucho más fácil de disimular esa falta de competencia, por más que el jugador entrene y esté al 100% de sus condiciones.
Bueno, pará, vamos uno por uno.
Dale.
Vamos por Suárez primero.
No, ese es el perfil.
Dejame mirar,
porque eso trae mucha discusión.
Es verdad. Vamos por Edinson Cavani, que se acerca al Villarreal. Un Cavani que ha tenido pocos minutos en el Manchester United. ¿Qué opinamos? ¿Cómo lo vemos? Yo tiro la primera.
A ver.
A mí me parece que es el que más se ha cuidado a esa edad que tiene, su físico, su entrenamiento, y es el que menos se nota para mí cuando está sin minutos, para mí, porque es un tipo que físicamente tiene un plus.
Te voy a dar la derecha porque
para
vos
mí.
Sos profe.
No, olvídate, no, verlo jugar, o sea, a veces no lo percibo tanto. Él y el pelado Cáceres me parecen dos jugadores de esos que no, a veces no tienen minutos, ¿no? Y rinden, están... No están fuera de forma, fuera de...
Sí, salvo...
De training, me parece.
Salvo cuando ha tenido como hablábamos con Diego
ahora, importantes.
Antes del programa, que esta última temporada que estuvo marcada por muchas lesiones chiquitas, claro. ¿No? O sea, lesiones musculares, incluso un desgarro abdominal, o sea, cosas que no eran frecuentes en él, que son como obstáculos en lograr una continuidad y una buena forma física, que en jugadores como él o como cualquiera se notan, ¿no? Pero bueno, en los últimos partidos en la selección por lo menos mostró estar en un muy buen nivel físico y también con goles. O sea que eso, de cara a un fichaje con un equipo que fue semifinalista de Champions, habla de que bueno, de que todavía hay un cierto cartel para Cavani en Europa, ¿no?
Sí,
yo creo que si le surge esta oportunidad, se termina de concretar, es la mejor oportunidad que podría tener Cavani, porque es un equipo importante, pero es un equipo donde además él va a estar como, va a llegar con un jugador con mucho nombre, ¿no?
Y un entrenador que lo quiere, claro. y que ya lo tuvo y con quien él tuvo sus mejores registros anotadores.
Sí, y de hecho que siempre lo bancó.
Sí.
O sea, Emery siempre lo bancó a Cavani en la etapa del PSG. Y bueno, ojalá que sí, que se termine de arreglar, porque creo que va a ser de las mejores oportunidades para intentar ver ese Cavani de vuelta en su mejor momento, sin si le dan un poco de tregua a las lesiones que en realidad fueron concretamente en el último año.
Sí.
Y me parece que va un buen equipo, ¿no? O sea, realmente un buen equipo, un buen nivel.
Es un equipo que no tiene una presión por ganar la liga.
Claro.
Es una ciudad chica, un equipo tranquilo, que ha tenido buenas actuaciones a nivel europeo y con un técnico que lo pidió, ya lo tuvo y lo quiere. Además, es una situación bastante
difícil que
bastante
supera,
propicia, ¿no?
Difícil que deje un mojón más grande que el de Forlán.
Y bueno, sí.
Difícil, claro, claramente. Las comparaciones son tremendas.
Para eso tendría que llegar a la final de la Champions y
ganarla. Solamente cuatro jugadores en la historia del fútbol jugaron en Manchester United y Villarreal hasta ahora.
Bueno.
Sí.
El dato que acaba de tirar.
Uno, Diego Forlán, sí. Eric Bailey, Giuseppe Rossi y Antonio Valencia, el ecuatoriano. De darse Edinson Cavani sería el quinto, y dos de los cinco serían uruguayos, y la particularidad que además sería en el mismo orden, y de Manchester a Villarreal, igual que Forlán, salvo que uno fue por transferencia, este sería.
Creo que hay un convenio no escrito, ¿no? Es la típica un convenio.
Pero una linda curiosidad.
Bueno, voy por el segundo. Matías Vecino a la Lazio.
También pedido por un entrenador que ya lo tuvo.
Sí, es verdad.
Sí.
Pero además, en el caso en el Lazio está Sarri.
Sarri.
Ahí está. Pero además, yo creo que lo de Vecino es una pena, porque en un momento estuvo rindiendo muy bien en Inter. Y cuando parecía que había casi que tocado su techo de rendimiento, rápidamente cayó. Le quitaron la confianza. Con Inzaghi nunca terminó de hacer pie en Inter. Y eso, bueno, hizo que de alguna forma no veamos tampoco al mejor Vecino tampoco en la selección.
Bien, bueno,
es un jugador raro Vecino, ¿no? Porque mucha gente, o sea, le cuesta como apreciar cuál es su verdadero valor. Porque lo suyo va muy asociado
a
lo táctico, ¿no? Es un jugador muy muy bien conceptuado por los entrenadores en general.
Claro, saben un poquito más que de todos nosotros.
No tanto por el público.
No, pero en su pick tuvo como tenía mucha llegada.
Es un jugador de un porte, digamos, un jugador alto, físico, estilizado, claro. Es un típico volante europeo.
Sí.
Que además recordemos tiene 30 años nomás, ¿no? O sea que gente ya se apresuró por ahí a decir, wow, Vecino ya está. Y ahora está la puja ahí, al parecer, por lo que pude leer, por la duración del contrato. Creo que él pidió 3 años y la Lazio ofrece 2, pero digo, es un detalle, ¿no?
Yo me acuerdo.
Es un buen contrato.
De estar trabajando con un programa deportivo y le hacía notas a Vecino cuando estaba en Central Español.
Claro.
Era el delantero de Central Español.
Sí, la rompía toda.
La rompía toda como delantero en Central. Y después, años después, vos lo ves con 30 años.
¿Delantero
tipo,
era?
Era delantero.
Sí.
Jugaba medio de enganche, medio suelto arriba.
Yo tengo. Iba como.
Y en la selección, como en la sub-20, jugó así también.
Por derecha, ¿no? Pero medio adelantado.
Tuvo un semestre que hizo, no sé si como 9 goles.
Fue un disparate.
Fue un disparate.
Pero un disparate. Los golazos que metía.
Sí.
Bueno, en el sudamericano sub-20, que mete que se lo dio a no sé cuánto brasileño.
El gol de Argentina.
Argentina fue.
El gol contra Argentina lo hace Vecino.
Pero
el que nos.
El U de una banda, gente.
El que nos clasifica a los Juegos Olímpicos después de...
Que lo gritó Martín Rodríguez gritando la niebla de Londres. Sí, me acuerdo.
Un poeta.
No, un poeta. Bueno, y Lucas Torreira al Valencia.
Puah, ese sí que es una situación compleja de...
¿Polémico? ¿Difuso?
Y bueno, yo creo que lo que pasa es que me parece que la carrera de Torreira tomó una muy mala decisión. Wow. Que fue la de la ida al Arsenal.
Sí.
Un lugar donde nunca se adaptó por entorno, por fútbol, por idioma, por un montón de cuestiones. Cuando él estaba muy bien en Italia.
Y tuvo una lesión grande también en un momento en el que estaba jugando con bastante continuidad.
Sí, jugó y si bien tuvo algunos partidos incluso con algún gol y todo, nunca terminó de cuajar en el fútbol inglés. Y de hecho está de que pasaron años y nunca terminó de recuperarse. Incluso cuando volvió a un contexto incluso favorable como el del Atlético Madrid, donde se supone que con el Cholo, jugador raspador, metedor, esto otro, tampoco lo...
Sí, yo creo que si me apurás, sí, funcionó menos en el Atlético Madrid que en el Arsenal.
Pero es que en el Atlético Madrid no funcionó nada.
Nada.
En el Arsenal tuvo 6 meses buenos.
Sí.
Cuando llegó.
Claro, después la lesión, claro, le costó mucho y perdió pie también un montón, ¿no? En la consideración y en volver a su...
Totalmente.
Es un jugador que depende muchísimo de la condición física y la continuidad, claro.
Y ahora, cuando que estuvo a préstamo en Fiorentina y que, o sea, volvió al hábitat natural donde él había explotado, que es el fútbol italiano, tuvo una temporada buenísima, él supuestamente se quería quedar y por temas de arreglo contratista, club, sí, etcétera, no hubo forma de arreglar. Bueno, en realidad quien toma la decisión es el Arsenal, ¿no? Que es el dueño de su ficha. Y sí, no hubo forma de arreglarlo.
Lo lleva a la gira, no lo usa.
Claro,
¿no?
Una pena, porque yo creo que si hubiera seguido en un entorno como el de fútbol italiano, llegaba en óptimas condiciones. Ahora va a volver a la Liga Española, donde no le fue bien. Va a tener que ganarse el lugar.
Lo quiere bastante Valencia, insistentemente, el técnico, que es Gattuso, que ve ahí un jugador de similares características.
Un espejo,
por ahí, ¿no?
¿No?
Claro, claro.
No, pará, Torreira juega distinto igual.
Pero Gattuso era un jugadorazo.
Claro. No,
la
pero
gente
Juan
se quedó distinto, con Gattuso. Era un jugadorazo.
Sí, te quedás con la idea rústica, pero no era.
Lo que
rústico
pasa es que, claro, el tipo juega con Pirlo al lado. Cualquiera parece un rústico.
Claro, no, es verdad.
¿La conocen la frase de Gattuso? Dijo:
hay que darse a Pirlo.
No, Gattuso dijo: cuando yo jugué por primera vez al lado de Pirlo, me di cuenta que no sabía jugar al fútbol.
Claro.
Que no, yo no era futbolista.
Es bestial esa frase.
Pero es que es así.
Está bien, eso es muy honesto. Y bueno, el tema del momento: Suárez a Nacional. Yo voy a decir una cosa, sí, escuchando un programa deportivo,
Alopa,
Locos por el Fútbol, me dijeron, el jueves lo presentan, en la sede nacional.
Y yo creo que hay grandes chances de que
porcentaje
suceda,
de que eso pase.
No, la verdad es que no quiero hablar con información que no manejo.
No, porque, yo tampoco, no tengo ni idea.
Pero sí, yo creo que este es el momento para que Suárez venga.
Sí.
Que se alinearon los planetas.
¿Puedo decir una cosa muy polémica?
Diga.
Si yo fuera hincha nacional.
Sí.
Que no lo soy.
Y no viniera.
Si fuera hincha nacional, estaría muy enojado si él no viene.
Sin duda.
Y yo,
muy enojado.
Mirá, yo creo que también. Y me cuesta, a esta altura después de todo lo que se generó,
claro,
me cuesta imaginarme cómo sería
el mundo.
El hecho de que no viniera. ¿No? O sea.
Pará, repasando.
No puede.
La campaña de hashtag en Twitter, ¿yo estoy mal o yo leí que había 50 millones de personas?
No, eso fue gente que no sabe leer, ¿no? Estadísticas. No existe ese número de cuentas de Twitter.
No, claro, pero interacciones, ¿será? ¿Qué era? ¿50 millones?
Sí, visualizaciones.
¿No existen 50 millones de cuentas?
¿De Twitter?
Sí.
No.
¿No?
Sí, cuentas sí, usuarios seguro.
No sé.
Pero, igual está, medio un disparate. Más allá del número, se genera una movida en las redes sociales Instagram, en Twitter, en Facebook.
Ponele.
No me parece.
Mínimo, si yo fuera Luis Suárez en este momento.
Sí.
Alguien dijo por ahí, no, él mira mucho las redes, todavía más a mi favor.
Sí.
Y yo vendría estos meses.
Porque. Lo dijo como quien se va de vacaciones.
Sea Suárez Nacional o el jugador que sea y el club que sea. Si pasa lo que está pasando ahora,
sí,
tenés que ir.
O sea, sí, sin duda.
Pero
creo
estamos de acuerdo que esto también lo generó él, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Yo creo que hasta que él habló no había nada. Realmente.
Claro,
realmente
pero
no
bueno,
había nada.
Después de lo que habló y de lo que dijo.
Y para mí, a partir de que él habló, lo llamaron y él dio alguna señal como que muevan algo y toda esta movida del hashtag, que me parece que está bárbaro en realidad. Digo, yo tampoco soy hincha nacional, pero me parece que está buenísimo. Creo que generó lo que creo yo que él quería que se generara,
claro,
como para venir. Y porque si no, no tiene ningún sentido todo lo que se genera. No, claro, no tiene ningún sentido.
Pero pará, hay otra interpretación.
¿Qué es esta locura, Luis? Por
que
favor.
Me dijeron que me dijeron que lo que él dijo.
Sí.
No se terminó de.
O sea,
él
ahora,
mismo no se logró entender
ahora
lo que
ahora imagínate, decir. Arregla con el Cádiz.
Claro.
No. Lo voy a buscar yo que no soy hincha nacional. Le digo, pero escuchame una cosa, Luis. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo?
No, y aparte. Dato no menor.
35 años tenés, Luis.
Y vamos, previa al Mundial.
Claro,
por eso. Me parece que eso es lo que termina de hacer cuajar. Yo creo que si yo fuera Suárez, vendría Nacional.
¿Gratis?
Sí, sí. No, sí, ¿cómo?
Y bueno,
no, bueno, nadie puede pagar.
Pero para venir,
acá nadie va a pagar.
Lo que le puede pagar, lo máximo que le podría pagar a Nacional, a Suárez, es como si viniera gratis. Para la bolsilla.
Claro.
Sí. Para la bolsilla de Suárez es casi lo mismo que
yo no gratis. Sé cuánto gana Suárez.
Porque ni se entera que le depositen.
Mucho.
¿Cuánto le pueden pagar? No sé, $80,000 por mes.
Por mes, es un montón.
100.
100.
Ni se entera. Sí. Ni se entera la cuenta de Suárez que le depositan $100,000 por mes.
No, tiene que usar otra cuenta para darse cuenta.
Claro.
Sí.
Una que le creen en el bro. Y ahí, mirá, me depositaron.
Claro. No, tiene que ser una distinta.
Cualquiera de nosotros te depositan $100,000 y vos estás.
Claro.
Y no, ya estoy preocupado.
Claro.
Me están usando para lavar plata.
O sea, la motivación tiene que pasar por otro lado.
Seguro. Pero
por los
no,
hashtags.
Creo que claramente es el momento porque
sí.
Le asegura a él no exponerse a un entorno nuevo de ir a un equipo que no conoce, técnico que por ahí no conoce, se tiene que ir a ganar el puesto por más que sea Suárez, porque no vas a jugar por ser Suárez, ¿no? O sea,
no.
Y acá él juega solamente por ser Suárez. Entonces se asegura jugar. Cumple con Nacional, llega al Mundial con rodaje y después ahí sí ya se puede ir a Estados Unidos, a China, donde se le cante y seguir haciendo dinero, ya habiendo acabado su etapa en la selección.
Sí, bueno. Yo creo que es el itinerario redondo, digamos, que le estamos haciendo nosotros a Suárez para que él vea lo que tiene que hacer.
Luis, tenés que venir.
Y yo creo que a mí me parece que la cuestión, yo creo que él vendría a Nacional. Normalmente, creo que lo que siempre le costó como dar señales voy a acabar mi carrera nacional es mucho por la cuestión familiar. Yo, sin saber nada, ¿no? Interpretando lo que veo. Me parece que esa cuestión de estar tan asentados en Europa, en España, de decir, bueno, me tengo que ir, ponete un año a Uruguay con toda mi familia, y eso capaz que le pesaba mucho. Y yo creo que ahora se le abre la posibilidad de, en solamente 3 meses cumplir con la patria
y tal vez ganar la Sudamericana.
Claro. Tiene un uruguayo relativamente encaminado. Más allá de que Nacional le ganó la apertura, líder en la anual, ¿no? Un Peñarol que da pena.
¿Sí? Para, ¿esto afecta a Peñarol? ¿Demasiado o no?
Peñarol va por Diego
Costa.
Diego Costa.
Peñarol se afecta solo.
Digo, pero que llegue Suárez a Nacional, ¿le genera una presión extra a Peñarol?
Billy Arce, que tiene nombre de
claro.
Billy Arce.
De cantante de cumbia colombiana de los 60.
Billy Arce and the Moonlights.
Bueno, no vamos a reír de Peñarol. Aparte, habiendo hincha de Peñarol acá.
Pero se ríe solo, Peñarol. Sí,
okay.
O sea, si vos contratás a Billy Arce, ¿sabés que el factor cómo afecta a Suárez no importa?
Claro.
Porque contrataste a Billy Arce.
Ok. Vamos a hablar de Peñarol más adelante. Porque, próximamente.
Vamos a invitar a Rubio. A Evaristo podemos invitar un día.
O a Gatino, ¿cómo no?
Guarden la billetera.
Nos vamos a ir a la pausa.
¿Y qué tenemos?
Y a la vuelta tenemos el invitado. Un invitado de honor hoy en Zona Mixta. Vamos a estar con el gimnasta uruguayo Víctor Rastaño, que hace muy poquitos días compitió en Brasil y le fue muy, pero muy bien. Los esperamos a la vuelta.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.